Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidos a El Dique, este programa aquí donde se conversa, que sale aquí por La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Y bueno, es un programa que no hago solo, lo hago aquí en compañía de aquí de mi amigo Maxi.
¿Cómo andás, Nahuel?
Bien, muy
¿todo bien?
Sí, todo bien acá.
Viendo la lluvia por la ventana, nuevamente.
Viendo la lluvia por la ventana, nuevamente.
Desde La Corneta, la radio sí. Comunitaria de Las Grutas.
Sí.
Espacio que abre las puertas a la comunidad y que, bueno, nos recibe muy bien. Es una casita, un fuerte donde hemos desembarcado. Estamos con Martín en los controles, como siempre. Y acá estamos, otro lunes.
Exactamente.
Hoy, con una temática que habíamos planteado para el año pasado.
Sí.
Y siempre fue revoloteando y revoloteando. Y es el abordaje de los polémicos.
Sí,
pero no sería el título del día de hoy.
No, claro.
¿De qué vamos a hablar?
Dilo tú.
Separar la obra del artista.
Qué buen tópico, me encanta.
Pero separar la obra del artista, ejercicio de ética o de vigilancia.
Oh, eso también.
Porque eso, ahí va un poco la cuestión también, ¿no?
Gran aporte, sí.
Si uno se opera de policía del pensamiento,
sí.
O si uno, dice, bueno, yo esto no lo comparto, me desagrada, hace que me desagrade su arte y no lo puedo ver ni en figuritas, como se suele decir. Acá me pregunta Martín, ejercicio de un ejercicio ético o de vigilancia. De vigilancia, sí. Discusión, un tema que ha traído discusión,
sí.
Ha traído muchas polémicas y muchas roturas.
Sí, es un tema que siempre está volviendo.
Siempre está volviendo, sí. Un tema muy de la modernidad también.
Sí, sí.
No sé si es un tema que en la antigüedad haya sido. No,
es porque había una concepción distinta del arte, si se quiere, y por ende los artistas, así que para mi entender no, pero sí, es más propia de esta época.
Sí, el artista cumplía por ahí otra función, que era la de ser el mensajero, y no la imagen, que justamente lo que se critica, o sea, cuando se mira las artes con estos ojos, es justamente desde la imagen del artista, ¿no? Sobre la imagen del artista. Yo siempre digo que imagínate qué horrible que sería entrar a la Capilla Sixtina y que las estatuas estén firmadas por alguien abajo. Es horroroso. Mejor no saber quién hizo eso porque no importa, ¿no?
Totalmente, sí.
Pero bueno. Bien.
Bien. Muy. Muy interesante, a mí lo que me gusta de este tema,
sí.
Porque también se mezcla con interesarse por, o sea, a uno pues, aborda una obra, ¿no?
Sí.
Una novela. Interesarse por el autor forma parte del gusto por la novela. O sea,
sí.
porque uno dice, echa, ¿quién escribió esto?
Sí.
Y uno, y qué sé yo, la literatura es muy, muy autorreferencial en muchos casos.
Sí.
Y uno, bueno, se embarca, ¿no?, en esta aventura de saber quién es el autor. Así que para mí hay un punto en que no hay que separar las cosas.
No, a veces, no sé si...
O hay que saber manejar esa distancia también.
Sí.
O sea, no.
A veces se entra a la obra por una idea sobre el autor.
Sí,
que
totalmente.
Calculo que te ha pasado.
Sí, sí.
A mí me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Decir, bueno, este autor, decís quién es este y llegás a una obra. ¿Qué sé yo?
Bueno, yo no he leído, pero sé. El Limonov, que a quienes hemos mencionado
sí,
aquí
muchas veces,
en su biografía es más rica que su obra.
Sí.
Y,
¿ves?
Como y el libro que escribe
Carrer.
Carrer y es dando, o sea, uno lo lee y intuye que eso que está leyendo es mejor que su obra y que en parte su obra es su vida también.
Su obra es su vida, eso.
Eso es un artista, es para mí, que yo, tiene que entender ampliamente la realidad.
Y un partisano, un guerrillero, sí. Que fue Limonov, que justamente su vida, lo que narra Carrer, que es tan pintoresco, y uno puede decir, qué personaje extraordinario Limonov, es la vida de un hombre, ¿no? Sí. Un hombre que de armas tomar. Sí, y que al fin y al cabo lo que queda, en el caso de Limonov, por ejemplo, Eduard, es la obra de Carrer. El recuerdo de él va a ser siempre eso.
Sí.
No van a saber que estuvo preso, que formó una guerrilla contra Putin, que... la conformación de un partido tan importante como el Nacional Bolchevismo. El tipo tiene una trayectoria re interesante en Rusia, y en América también, en Norteamérica, pero bueno, prevalece su figura a partir de la novela. Estuvo re bueno armar esto porque aparecieron muchos autores de los que íbamos a hablar quizás en programas, y hoy dije, che, es la oportunidad de tocar a estos muchachos. No sé por dónde querés que arranquemos, si por algunos escritores, si por algunos tironombres.
Sí, anda ahí a ver cómo...
A ver, Nahuel Salas, ¿qué me decís si te digo Abel Posse?
Bueno, Abel Posse, sé varias cosas de él, que es la primera, la que es la que recuerdo, que es aquella vez que fue...
¿Lo viviste en tiempo real vos a eso?
Sí. Yo recuerdo la noticia de que era una persona repudiable.
Claro.
Porque, no me acuerdo qué había dicho, pero fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
por
13 días o 13 horas.
13 horas. La noticia, yo recuerdo ser un joven, un adolescente, y recuerdo ver creo que en la TV pública, un canal, que asumía Abel Posse. Yo no sabía quién era Abel Posse, era un adolescente, repito. Y lo asumía con el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires como ministro de
Educación.
De Educación. La cuestión es que sale una polémica y... porque Abel Posse escribe una carta de lectores sobre los años 70, no sé en qué diario, creo que en La Nación. Estamos hablando justo en el contexto de el juicio a los represores. Entonces queda, son 13 horas que él llega a ejercer y tiene que presentar su renuncia. Me queda la de Abel Posse, es un hombre despreciable,
sí,
¿no?
Sí, un apologeta de la dictadura.
Un apologeta de la dictadura, exactamente. Cosa por la cual nunca hurgué en su obra, ¿no? Hasta que de adulto me encuentro con los libros, las novelas de Abel Posse. Abel Posse es un novelista muy amplio.
Que debe haber sido la última vez que hubo un ministro de Educación escritor. En Argentina, todo esto.
Por supuesto. Por supuesto. Y la verdad que me quedé maravillado.
Sí.
Pero maravillado. Leí, bueno, El viajero de Agartha.
Sí, muy buena.
Una gran...
Tengo que volver a leer.
Sí, tenés que volver a leerla. Vas a encontrar muchas claves. Es un libro que recomiendo, una novela sobre las expediciones en la Segunda Guerra Mundial en el Tíbet. Y me pasó que, bueno, yo no soy un gran lector de novelas, como tú sí lo eres, y encontré una novela de alguien que sabía de lo que estaba escribiendo, con mucha referencia, me explotaron las referencias en las manos, referencias complejas, no cosas simples, citas de otros autores bastante ocultos, caso René Guénon.
Ocultos y ocultistas.
Ocultos y ocultistas, ocultos de autores del ocultismo. La verdad que quedé maravillado con esa novela.
Muy erudito él.
Sí, él fue...
él fue embajador.
Embajador en varios países. Entre ellos Israel.
Sí, él es un hombre de mundo. Él es... que ahí, bueno, ahí es importante también el tema de... del autor, porque muchas de sus cosas, de las obras que él escribe, están basadas en su experiencia de vida.
Bueno, es algo duro, porque cuando vos abrís Viajero de Agartha, la primera referencia que da él es que él conoció nazis que se refugiaron en Argentina.
Sí.
En su adolescencia, dice.
Sí, sí, sí.
No especifica el contexto, sí, sí, ni nada, pero él dice de primera mano que es un tema de
¿cuál maneja?
Claro.
Sí.
Y bueno, hay otras novelas también,
claro,
de Posse.
Porque él, su obra está un poco orientada, no le he leído todo, pero
está por
su tránsito de vida, digamos. Sí, sí. O sea, porque además es muy muy curioso la vida de la gente que se dedica a este métier de la diplomacia.
Sí.
Porque ellos brindan servicio a un país, Argentina, sí, su país, pero gran parte de su vida no van a vivir ahí.
Sí. Es una conexión media rara la
es
que
una
tienen
conexión
con su
muy
suelo.
Rara que tienen, sí. Eso me llamó la atención leyéndolo, así, no sé, viendo su artículo de Wikipedia, que para mí lo escribió él.
Sí.
Porque porque su vida está ordenada como la época de Israel, la época de París.
Sí,
la época
su página de internet también tiene un orden de sus obras. Él tiene ordenadas las obras por temáticas. Y tiene algo muy particular, que son dos libros por temática. Por ejemplo, el caso Segunda Guerra Mundial tiene este, Viajero de Agartha y los demonios ocultos. Caso década del 70 y el 60, tú tienes...
Tiene ahí Los Perros, no.
La Noche de los Lobos.
Sí, La Noche de los Lobos.
Y Los Cuadernos de Praga.
Y Los Cuadernos de Praga.
¿Cuál preferís?
No, los dos están muy buenos. No, Los Cuadernos de Praga.
Los Cuadernos
sin
de
duda,
Praga.
Sí.
Que es, relata la estadía de Che Guevara.
La estadía del Che Guevara en Praga. Y él, a lo que dice, si bien esto está ficcionado, es literatura, porque él escribe
literatura. Es
literatura,
sí, sí, estamos hablando de literatura.
Él hace algo, él todo el tiempo trabaja la literatura, por ejemplo, en la anterior, en la de Los Perros de la Noche.
La Noche de los Lobos.
La Noche de los Lobos.
Sí.
Él hace aparecer personajes de Los Siete Locos de Roberto Art.
Sí.
Aparecen ahí, irrumpen en el París de los exiliados. O sea, como que...
recrea situaciones que son, sí, extraordinarias.
Sí, sí, habita la literatura como tiene que ser.
Sí.
Sí, sí. Y pasa mucho en El Viajero de Agartha, donde... No, en El Viajero de Agartha, no. En Los Cuadernos de Praga, donde el Che Guevara dialoga con sus alter egos.
Que es muy interesante, porque el momento de vida que él relata del Che Guevara es, yo creo que el momento más difícil del Che, que es cuando se da cuenta de que su final se avecina, porque él sabía,
sí,
de que su final se avecinaba, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí,
va ahí en su misión.
Sí, está.
Él está de clandestino.
Sí, está. Sí, sí, tiene que habitar otros personajes, otras personas.
Otra persona.
Sí.
Teniendo él una personalidad tan...
Sí, siendo un hombre de los más famosos del mundo en
sí,
su momento.
Sí, sí,
o sea,
sí,
no era una persona que pasaba desapercibida,
no,
o que no
de
conocía.
De los más buscados.
Sí, de hecho, de momentos, en esa época se suponía hasta incluso que estaba muerto.
Sí.
Y hay algo muy lindo que él ve, tipo, se ve en una librería, en una revista de ahí, de su, o sea, como que se ve su imagen.
Claro, sí, sí, sí.
No, es muy, muy buena su... esas dos obras. Es muy buen escritor.
Es muy buen escritor, sí, Abel Posse.
Y sí, y su obra está el que él conoció Praga. Por eso él escribe ese cuaderno, porque él,
sí,
él dice, o sea, alguien
los
le
detalles
tiene que...
de Praga son detalles,
claro,
de quien caminó,
sí,
y quien,
sí,
vivió y quien conoce.
Conoció por esa época, también estuvo ahí.
Sí.
Él, esa la empecé varias veces, no la terminé. Los Bogavantes, que es El Mayo francés, visto por él.
Claro.
Que sale, que es una novela que sale en...
Sí.
En los 70, o
sí,
sea.
Sí, 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 salen ahí las novelas. Es más, esta, Los Cuadernos de Praga también.
No, esta es más nueva.
Ah,
es porque es después del 90 y pico.
Bien.
Porque es después de que se hace cierta 30 años, creo, de que se fallece.
Hmm.
Que ahí hay como un boom editorial, se hacen muchas biografías. Y él se ve que en todas así, faltaba esta parte.
Sí, él como que le pone una parte, justamente que bien decís, faltaba. Y se encarga de personajes de los cuales he escrito mucho. Caso Eva Perón.
Sí,
hay
también
una novela que aún no la hemos leído, hay que leerla. Sí, La Pasión según Eva.
Sí, sí, vaya también donde hace, se ve que hace algo parecido de
sí,
decirle.
Sí, sí, sí. Tipo que no es, repetimos, no es comunista ni es peronista, totalmente un hombre, no sé qué lo podríamos decir, no quizás sé, de la. Sí. De esa llamada nueva derecha de francesa de la década claro. del 60, que era una cosa media rara.
Sí. Siempre aparecen en sus libros este hombre que escribe La Revolución en la Revolución.
Régine Debré.
Sí. Sí. Siempre aparece, pero aparece como un amigo de él.
Lo tiene muy en cuenta Régine Debré, sí. Siendo un tipo que es muy importante en la Revolución Cubana. Su texto, Revolución en la Revolución, y muy poco abordado. Es un trabajo que se tiene que hacer de revisión sobre el impacto, esto lo decía Jorge Rulli, sobre el impacto que tiene Revolución en la Revolución en las guerrillas urbanas de Hispanoamérica, instalando la idea del foquismo. Y bueno, él lo tiene en consideración, que Régine Debré llega a estar hasta con Che Guevara en Bolivia.
En Bolivia, sí, sí, esa parte también la...
Sí, sí, no. Sí, sí. Sí, un muy buen autor.
Muy buen autor, y bueno, y ahí él como que está esto, ¿no? Que habita esto del el autor, la obra.
Sí.
No sé.
No tiene prejuicios.
No, para nada.
No tiene prejuicios, eso es a lo que intentaba... Llegar recién, repetimos, es un hombre de quizás un espectro de derecha que aborda de manera respetuosa, porque en ningún sí. momento no es una obra que denigra al Che Guevara,
no.
Es más, yo creo que...
No, que lo enaltece.
Sí, lo enaltece, lo mismo que calculo que hará con Eva. Viajero a Agartha es una obra súper rigurosa en cuestiones históricas, no un conocedor también de las culturas orientales...
Sí, propio de su trabajo.
Que de su es, trabajo. Él es un señor. Claro.
Que es estar en el mundo representando a Argentina porque hizo la carrera diplomática.
Claro. Sí, 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 sí. Creo que trabajó en la Sorbona también.
Sí, también.
Sí. Un campeón. Abel Posse. Bueno,
sí, hay que leerlo.
Hay que leer a Posse y uno se perdió tantos años de leer a Posse. Sí. Porque.
Sí.
Yo creo que si me llegaba ese libro a esa edad, lo hubiese entendido.
Sí, yo también.
No sé,
sí,
he hecho sí. bien leer eso. Pero bueno, hay ahí un par de autores malditos. Cosas que se han dejado de lado por sí. el prejuicio.
Después hay ciertos prejuicios, también hay ciertos casos donde, por ejemplo, un autor solo hace algo horrible, o sea, tiene su obra...
Sí.
Hace algo horrible, pero solo por una cuestión de morbo, o tal vez porque su obra no sea tan valiosa, solo se recuerda la parte morbosa o el crimen que haya cometido.
Y el mundo recuerda lo terrible y lo brutal, dice una poesía sí. de Gabriel Ruiz de los Llanos. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Caso.
Visa, Barón Visa.
Sí.
Que hizo algo espantoso a quien, no sé, a su esposa, no sé si sí, siendo sí. tu esposa, porque la querés matar, pero sí.
Sí, sí, sí. Desconozco la obra de Barón Visa, nunca
yo llegué. Tampoco, pero no así claro, ese hecho morboso
lo conozco
y espantoso
por eso, justamente,
sí,
claro.
Sí, sí, yo también, solo sé esa parte.
Claro. Sí, y ahí tenés la diferencia que suele haber entre el límite que se borra en la condena social cuando estamos hablando de un tipo que mata a una mujer, ¿no?
La intentó asesinar,
claro,
no lo logró,
ácido.
Pero sí.
Y cómo se lo puede llegar hasta poner en la misma línea de alguien que no sé, da una opinión que no guste.
Sí.
Como el caso de Posse, digo yo, ¿no?
Sí.
O sea, cómo uno puede llegar a rechazar cosas por ahí. ¿Me entendés? Creo que uno una cosa merece cosa y la otra, bueno, la podés trabajar. Después lo lees a Posse y decís, bueno, mirá, el tipo no es un demonio que está escribiendo
Totalmente. Cosas
horripilantes. Luis Ferdinand Céline, autor francés, Con Francia pasaron, a mí se me ocurrieron estos dos autores que son Céline y Brassac.
No, ahí ya no ubico ahí esa parte.
Bueno, yo son dos autores que llego de bastante joven. De Céline, Viaje al fin de la noche, una novela espectacular. Repito, no soy una persona que lee novelas, por lo general, tengo muy pocas novelas encima. Soy más de los ensayos. Y bueno, son dos figuras que quedan opacadas por el colaboracionismo en el régimen de Vichy o en lo que fue la ocupación alemana en Francia en la Segunda Guerra. Inclusive Brassac es ejecutado, condenado a muerte, y es muy interesante su él es un novelista, tiene una novela que se llama Los Siete Colores, que justamente pensaba comentarte a vos en lo personal, que era se llama Los Siete Colores y está escrita en siete formas distintas. Un capítulo son cartas, otro capítulo son monólogos, no. Y así en siete formas distintas. Y bueno, el juicio que se le hace a él cuando Francia se libera de la ocupación, empiezan a juzgar a los colaboracionistas. Él era abiertamente fascista y cuando lo van a juzgar, su juicio es literario, porque lo juzgan a través de sus obras. Y es muy interesante, al tipo lo tienen 3 horas y los argumentos del tribunal son sus obras. Están leyendo sus obras en vivo durante 3 horas y llegando a la conclusión de que tiene que ser ejecutado. Y pasa un fenómeno ahí justamente que tiene mucho que ver con lo que queríamos hablar hoy, que es que se firma un pedido de liberación de Brassac, porque lo querían, era una persona querida, donde hay autores que van de sus camaradas y personas de la extrema izquierda, inclusive gente que militaba en el PC, gente que fue perseguida en Francia. Bueno, salvo algunos, caso Picasso, Simone de Beauvoir y algún otro. Pero creo que son 3 los significativos de esa época que no firman por su pedido. Es interesante.
Y se lo ejecuta.
Se lo ejecuta, sí, se lo ejecuta.
Qué final tan, tan francés.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar unas musiquitas? Sí. Vamos a ir con 2 canciones, te vamos a decir, porque Nahuel te mandó una.
La última que mandé y la...
Y la que mandé yo, que es El Virus de los Amplificadores. Las voy a presentar. Una, arrancamos con Cross, Marcelo Cross, del Uruguay, con El Virus de los Amplificadores. Escuchen Cross, muy buena banda de punk de los años 80, uruguaya. Y siguen
la G-Devils. Punk también de los 90.
Punk de los 90.
Hace tiempo me pregunto si esperando ante mí que el propio sonido a mi guitarra, recordándome que soy tan solo un perdedor en el sótano negro de la muerte. Aprendí bien así, destapando alcohol en camarines, sudando mi propia fiebre en el virus de los amplificadores. Aprendí bien así, tratando de morir en un sofá repleto de agujas. Ideal de 1000 universos de basura que quedan en esta galaxia.
la corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Es lo que hay. Es un viaje semanal hacia lo oculto, lo espiritual, lo profundamente humano. Nos sumergimos en las lecturas de cartas, reflexiones místicas, música con alma, charlas que abren portales hacia otras realidades. Es lo que hay. ¿Querés entender mejor el universo? ¿Conectarte con tu intuición o simplemente dejarte llevar por una vibra distinta? Es lo que hay. Martes, 19 horas, por lacorneta.com.ar.
¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabés por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
Comunicate con la radio, 2934-463571.
Estás escuchando El Dique, con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Johannesburg.
Y acá estamos de vuelta en El Dique. ¡Qué temazos!
¡Qué temazos los dos!
¡Qué buena música! ¿Quién elegirá las canciones?
Che, la verdad que...
Felicitaciones a nuestro musicalizador.
Es un campeón.
Sí.
Es un campeón. Le pagamos a un señor para que nos pase, nos diga, muchachos, para esta... No, qué lindo pensaba que es el punk rock bien tocado.
Sí.
Rápido, prolijo, como estas dos cosas que acabamos de escuchar. Las She-Devils y Marcelo Cross. un tema ahí es la música.
Sí.
Pensaba yo, escuchando las She-Devils, que no habíamos pensado en basarlas, salió en un toque ahí al hilo. Hay una anécdota de la cual Patricia... no recuerdo el apellido en este momento, la cantante de She-Devils, de Cadáveres y bajista de Cadáveres, gran banda también, con la voz de Marcelo Pocavida y Pietra Fesa, y escritora y editora del fanzine Resistencia, uno de los primeros fanzines que hubo en Argentina. Ella se niega, por ejemplo, a participar de lo que es, según a mi consideración, uno de los mejores discos de punk argentino que hay, que es el Invasión 88. ¿Por qué? Porque en Invasión 88 participaba Comando Suicida.
No, ¿en serio?
Sí, hay un par ahí que dice no. Se bajan por la participación de Comando Suicida. ¿Cuál era el tema con Comando Suicida? Que los Comando Suicida eran una banda que traía el género hoy a Argentina, género que tocaban los skinheads en Inglaterra, y que era un género que hablaba de la clase obrera, previo a la aparición esta de los skinheads nazis y todas esas cosas horribles, ¿no? Esos que andaban molestando a la gente. Y estos muchachos eran peronistas, ellos quedan en el disco porque el batero de ellos es uno de los productores del disco.
Muy buena banda.
Muy buena banda, sí. Comando. Y bueno, muchas bandas se bajan ahí por la participación de Comando Suicida. Y también Comando fue una banda que recuerdo de muy niño haber pasado las canciones de Comando del Invasión 88. Hasta que después las entendí.
Mirá.
Son muy poderosas. Hablando de la clase trabajadora.
Hay que vencer los prejuicios.
Hay que vencer los prejuicios.
Como yo soy, tengo los míos.
Sí, obvio, por supuesto.
Por ejemplo, ¿sabes de quién no puedo leer todavía? Ya lo intenté, pero lo abandono.
¿A quién?
A Claudia Piñeiro.
Claudia Piñeiro.
Prolífica escritora, es buena.
Sí.
según quienes han terminado los libros y quienes, pero está casada con un hombre que a mí no me cae simpático.
¿Quién es?
Gilda Vedra.
Ah.
Sí, Gilda Vedra.
Martín se acaba de enterar de lo sucedido, abre los ojos, se rasca la cabeza.
Gilda Vedra era un empleado judicial en la dictadura y bueno, un día pasamos a la democracia.
Y es un héroe.
El chabón se acostó a dormir.
Sí.
Siendo funcionario de la dictadura, se despertó al otro día siendo un fiscal de la democracia.
Es la magia de la democracia. La verdad que.
Así que bueno, él es como que él está ahí.
Claro.
Y bueno, muy prejuicioso de mi parte también. Debería separar la autora de la obra. No,
yo quiero aclarar que nosotros somos buenos muchachos y que valoramos mucho a personas con las que no coincidimos. El otro día estuvimos hablando de del periodismo.
Sí,
estuvimos hablando sobre el periodismo. Y decíamos que bueno, que el periodismo estaba como en un momento medio.
Sí, tapajoba.
Sí, tapajoba. Y hablábamos de Gabriela Cerruti.
Gabriela Cerruti.
Y, sí. Y valorábamos a Cerruti en su juventud. Mujer con la que hoy. No.
Sí, sí.
No. La valorábamos, decíamos, porque estaba discutiendo con
el Turco Asís. Te mandó un video que está ella discutiendo con el Turco Asís. Ella jovencísima, el Turco Asís, un hombre grande y bastante maleducado.
Sí, que lo caracterizaba al Turco Asís. Eso.
Y sí, ella era re joven y ahora no existe gente así joven, tan pulenta.
No.
No, sí.
Que se hagan cargo los jóvenes, nosotros ya no somos jóvenes.
Pero ni siquiera nuestros contemporáneos, no hubo gente así.
No, yo creo porque se instaló la burla en algún momento, que es algo que pienso, y no, nada pasa de descansar al otro y humillarlo.
Sí,
y es lamentable, realmente, es lamentable. Pero hay muchas cosas que uno se ha perdido.
Sí, no sé cómo les estará yendo a los que le tenían prejuicio a Malena Pichot ahora que hizo esta serie que...
No lo sé, Nahuel.
Es tan famosa. ¿Vos la viste, no?
No, vi un solo episodio. Me fui de vacaciones, tenía televisor nomás.
¿Lo viste?
Me acosté a dormir y estaba ahí eso y lo miramos y estaba bien. Sí, me divertí, lo admito.
Sí,
divertí.
Ella es fantástica. Pero si hay que dejar de... Hay que...
Por todos lados.
Prometo leer a la Piñeiro algún día de estos.
Bueno,
o ver sus series.
Te voy a hacer una pregunta picante. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es la relación de Nahuel con Julio Cortázar?
Poca. Tengo.
¿Fue por prejuicio?
No, yo era de los que fingía que me gustaba y que lo entendía.
Ah, mirá.
Y uno crece. Dice, no, sabes que no. Un tal Luca no entendí un sorete. Como, bueno.
Claro.
Que es en parte del proceso de crecer, ¿no? Decir, bueno, la verdad, no lo entendí. Debería darle una chance.
Y qué maravilla no entender hoy, porque mañana vamos a entender.
Sí, eso es bueno.
Eso es bueno.
Así que capaz que yo fracasé como lector en su momento. Pero como mentiroso me fue muy bien, pero sí, no. Tengo una relación distante con Cortázar hoy por hoy y no me gusta el jazz, gracias a él.
No te gusta el jazz, no, a mí tampoco me gusta el jazz. Y me gustan las zambas.
También, sí, no, además esa
zambas
cosa...
Zambas y Pildor me gusta.
Sí. Sí, no, me pasa. Pero bueno, un poco me formó eso de decir, bueno...
Sí, a mí me pasó con Borges,
por
ejemplo.
No voy a ser yo quien escuche jazz. gracias a Cortázar, a las lecturas.
No eran prejuiciosos y ya estaban tirando.
Erróneas y prejuiciosas de Cortázar que he tenido, pero bueno, eso así quedé.
Bueno, a mí me pasó con Borges, por ejemplo, autor al que denostaba, me atrevía a decir barbaridades, ¿viste? Cuando uno es joven y irreverente. Que es una irreverencia fea, esa no es una irreverencia, no es el sano disenso, la rebeldía. Y me estoy iniciando a partir de la recomendación del gaucho Alberto Vuela, y está muy bien, Está muy bien.
A mí me cuesta. Si no me lo recomiendan y...
Está muy bien, ¿no?
Está muy bien.
Está muy bien. Pero... Bueno, Leopoldo Lugones me pasó lo mismo.
Ah, mirá.
Leopoldo Lugones era una figura demonizada en la juventud.
No, es que hay varios Lugones.
Claro.
Claro, eso se te me confunden.
Sí. Bueno, pero él venía muy de la mano del golpe del 30. Venía con esa... Era medio... Venía con la escuela de Uriburu.
Sí, sí, la pluma y la espada.
La pluma y la espada, sí, sí. Y la verdad que es maravilloso Lugones. El payador de Lugones me pareció una cosa fundante. Iniciática también. Que eso es lo más sí. importante. Cuando las cosas inician algo en uno.
Sí, creo que yo no ahora que hablamos de Cortázar, creo que no pude iniciarme, quedé afuera.
Bueno, pero siempre...
Me quedé con la ñata. No entendí un sorete, amigo.
Bueno, pero siempre se puede. Yo hay cosas que guardo. Uno tiene que guardar sí, cosas también, ¿no? Supuesto. Y eso es maravilloso. Yo guardo a las Ocampo, por ejemplo.
Sí, yo también.
Las tengo guardadas.
Ya creceré, ahí. Sí.
Después... Sí, bueno, estaba pensando en eso, en autores que fueron postergados, inclusive por ¿cómo se llaman? Las editoriales. Para mí, un caso que es realmente un delito, es un crimen, como cantaban los Escorbuto, es el caso Leonardo Castellani.
Sí.
Es el caso Leonardo Castellani, que...
Muy buen escritor.
El mejor escritor de Argentina, a mi parecer.
Sí, tiene...
Tiene todo. Tiene todo. Tiene una obra muy, muy grande. Y se lo escondió por católico y nacionalista.
Sí, sí. Y además incluso se peleó con la misma iglesia. Sí, tampoco
fue, también. Sí, expulsado de la orden jesuita. Estuvo preso. Recordemos a Castellani con el almuerzo que hace Videla.
Videla, sí.
En el que están Castellani, Borges, Sábato y ¿alguien más?
No, ellos tres.
Ellos tres, bueno. Y Castellani es el único que enfrenta a Videla en el almuerzo y le pide...
Por la aparición de Conti.
Así es.
Sí, muy interesante ese suceso de la historia. Muy interesante la figura de Castellani, sí.
Sí.
Es inhallable su obra, está difícil de conseguir en librerías.
Muy inhallable. Hay textos de Castellani que, qué sé yo, no están editados. Sí. El nuevo gobierno de Sancho, por ejemplo, no lo consigo.
Pero además, igual tiene algo que viven sus lectores. Ahí está como el poder de la literatura y de
sí.
y de él de como referencia, porque...
Porque es iniciático.
Sí, y la literatura se encarga de nombrarlo.
Sí.
Vos, qué sé yo, en algún momento te aparece, te lo nombra uno, para que uno vaya llegando. ¿Cómo sí. funciona, viste? Que
sí,
es media
sí, sí.
rizomática la literatura y te van abriendo puertas para que uno...
Sí. bueno, una vez escuché, creo que a Nancy Giampaolo decir que alguien que se había encargado de reeditar algunos de los textos de Castellani fue Horacio González.
Mirá, Biblioteca Nacional.
Así es, así es. Lo cual es algo que celebramos y que irrumpe con esta lógica de policía, del pensamiento.
Sí, bueno, ese nunca lo leí, el de Sancho, pero hay quienes lo ubican en una distopía. Y dicen que está, que vos tenés que leerlo en clave de distopía y está el cuento de la criada, ese.
Sí.
Lo ubican como grandes distopías, como.
Humberto o Norberto, ¿era? Norberto Ceresole
sí.
decía que no había que leer ni 1984 ni Un Mundo Feliz, sino que teníamos el nuevo gobierno de Sancho de Castellani.
Sí, Ceresole también es un personaje muy extraño.
Muy extraño, prohibido
¿sí?
por el sistema. Escribió un texto sobre Chávez
sí.
en un momento en el que...
Vos, Bancash, la biografía de Chávez que se consigue, como la más popular,
sí.
Aparece su nombre en la primera página.
Excelente.
Es
fuente.
Es fuente, Ceresole.
Es fuente... sí, bueno, Ceresole es un... Fue, porque desgraciadamente sí. ya no está entre nosotros... un autor del revisionismo histórico, del pensamiento geopolítico, sobre todo, del nacionalismo argentino.
O alguien debería escribir una novela o una biografía sobre él.
Sí.
Porque es una vida interesante, él atraviesa los 70,
sí.
Bueno, los 80, los 90 y termina en Venezuela.
Ejército, caudillo y pueblo se llama el texto de Ceresole, de Chávez, lectura tengo guardada para leer. Sí, dicen que es muy interesante, que recupera un poco el primer paso de Chávez. En realidad, justo cuando la revolución está ahí en un auge bastante grande, y recupera algún paso de Chávez en lo que fue su formación previa. Caso de cuando estuvo reunido en Argentina con
los Carapintadas.
Con los Carapintadas, con Seineldín.
Sí, es como que él está en ese bloque, en el medio de las dos cosas.
Exactamente, él viene de esa escuela. Es lo que quedó de eso, que es un mundo que ya desapareció.
Sí.
Yo no lo encuentro.
No.
Difícil de encontrar. Bueno, Nahuel. Estamos llegando al final.
Podríamos oír otra canción.
Podemos oír otra canción. Vamos a escuchar un cover, ¿te parece?
Sí, me gusta un cover.
Bueno, un cover que hacen dos bandas. En realidad, dos bandas y una banda y un invitado, que son los Poseidótica.
Sí, muy buena. Esa es la banda que no tiene los discos, ¿no? Cantan salvo cuando invitan a alguien.
Claro, Poseidótica tiene algo que en todos sus shows, sus discos son instrumentales. Y que son la cortina del medio del dique.
Sí.
Y al final de sus shows tienen un invitado que elige un cover con el invitado. Son los covers siempre especiales.
Ah, mirá qué fantástico.
Los invitados varían. Y en este caso está Carca. Carca, un amigo del programa.
Sí.
Lo hemos pasado ya, lo queremos mucho. Y el cover es de los Vox Day.
Me encanta, además acá pasamos de Carca Solista.
Sí, acá pasamos Carca Solista, bajista babasónico.
Sí,
también.
Sí, muy lindo sus discos solistas.
Sí, es un capo Carca, un gran rockero. Y este tema es Loco, hacela callar, que habla un poco de esto, del rumiamiento de la cabeza.
Vamos a hacer un tema con unos amigos míos, los Vox Day. Es que lo que digo es cierto si no lo crees, porque si no estás conmigo, ¿qué podemos hacer? No pensamos igual, no, de nada sirve pelear. Ten mucho cuidado, loco, no te dejes confundir. Serán poco las que dirán por ahí, y habrá muchas más. No, no te dejes confundir.
siempre está contenta. Sí, hay de quien hablar. Loco hacerla callar. No, te llenará de maldad.
Ahí pasaba Carca y los Poseidótica.
Muy bueno, muy me bueno. Encanta.
Sí, muy bueno. Qué buena voz la de Carca.
Sí.
La verdad que tenemos muy lindo, muy linda música en Argentina, hablamos.
Sí.
Somos aquí Pildoras.
Sí.
Cosas que van de en todos los estilos.
Sí, y todos buenos.
Sí, sí, sí.
Sí, Carca tiene unos discazos. Si no los conoces, te estás perdiendo de algo.
Sí, algo muy lindo. También muy poco difundido.
Sí.
Porque es independiente y no es sí. difundido por ni siquiera por los medios independientes.
No, Carca, ni él dice no. que es solista.
Sí.
yo me enteré hace poco y tenía como siga. Además, disco en el 98. Tiene hace un montón
sí,
que es solista.
De la década de los 90. Y además, bueno, yo conocía justo su trayectoria solista y me pasó que un día fui a ver a Babasónicos y en una estaba mirando el escenario y digo, che, ¿ese es Carca? Y estaba Carca tocando los timbales con unas panderetas. Y dije, wow. Y ahí me enteré que tocaba en Babasónicos, toca el bajo también, un capo. Bueno, Nahue, bueno, ha sido un muy lindo programa.
Muy lindo programa, ya está aquí periclitando.
Sí.
Ya, este episodio del dique.
Sí.
De...
Estaba pensando en más autores. ¿Tenés polémicas últimas para retomar?
No, para mí la última polémica de la literatura.
Sí.
Es acá en Argentina fue estos que se indignaron con una tal Dolores Reyes.
Sí.
Porque su novela decía la palabra pija. Aquí
sí,
en este.
Que tiene seis hijos, siete hijos.
Que tiene Dolores siete Reyes, hijos. Y, que, y te siete. Lo dice en la solapita. Te
claro.
dice Dolores, madre siete
madre
hijos.
Madre siete hijos.
Y ahí, bueno, eso fue
lo último. ¿Qué pueden decir?
Y se indignan porque se dice pija aquí en Argentina, el país de.
El país de...
Del hombre este.
¿Quién?
El de teatro, de los 90.
Urdapilleta.
El país de Urdapilleta,
claro.
se indignan.
Sí,
por favor.
Sí, sí, sí.
Sí.
Muy, muy, muy triste.
Es que, bueno, la literatura también trata muchas cosas bravas. Sobre todo la literatura argentina, que como bien dice, no me acuerdo quién...
Sí.
Empieza con una violación, el matadero de Esteban Echeverría.
El matadero de Esteban Echeverría,
así
sí.
De ahí para adelante
sí, sí,
hay que ser valientes.
Sí. Bueno, hay una novela que trataba sobre el matadero, o que habíamos hablado, no me acuerdo de quién era. O que tocaba, o metía el matadero en el medio, una cosa así.
No, puede ser que yo sostengo que hay una de Coan.
Ah, ahí va.
Que la agarra y dice, ¿sabe qué? Esta novela va a terminar como el matadero. Pero
sí, sí, no, pero yo creo que faltan buenas respuestas. ¿No te gusta algo?
Sí.
Hace la gran Antonio Caponeto y mandó una carta de lectores. Que sea un placer la discusión, ¿no?
Sí.
No.
Hay que leer polémicas. Podríamos de hacer un programa sobre polémicas.
Sí, 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 sí.
En la biblioteca hay varios. Hay uno, polémicas de Jaureche, de Bayer.
Sí, hay uno de Bayer también, sí.
Están buenas.
Están buenas.
Buen tópico el de las polémicas. A mí disfruté leyéndolas.
Sí, 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 sí. Bueno, Bayer es un tipo que a mi consideración nunca superó eso del prejuicio.
Sí.
Limitó todo a que él era alemán.
Sí.
¿Qué te iba a decir? No, sí, hay que recuperar el debate y el debate serio, no, si no se llena el mundo de cómo se llaman estos que escriben ahora los libertarios, bueno, no me los acuerdo.
Bueno, y al final, ¿qué más importante? ¿La obra del artista?
Las dos cosas.
Las dos cosas. Las dos cosas.
Para los chusmas, las dos cosas.
Sí, yo, sí, sí, sí.
Porque también uno es chusma, uno quiere saber.
Obvio.
Y además, ayuda al entendimiento también de las cosas. Porque si no, uno que escucharía Puerto Poyense y pensaría que son dos, una pareja heterosexual. No, señor. Puerto Poyense son dos lesbianas. Se tuvieron que ir hasta un balneario en la concha de la lora a ir a besarse.
Sí.
Eso, por si no lo entendieron.
Sí, sí. Sí, eso es importante. Yo creo que el final de este programa, sí, es no sean vigilantes.
Totalmente.
Es muy feo ser vigilante, es muy feo.
Sean chusmas, no sean vigilantes.
Sean chusmas, no sean vigilantes. Y si van a ser vigilantes, inscríbanse en la Academia de Policía y sirvan a la comunidad. Y sean mejores policías de los que hay, ¿no? Claro. Me parece más digno,
sí,
que andar ahí diciendo, mirando la ventana ajena.
Así es. Y
midiendo desde lo propio.
Totalmente. Y para irnos, ¿nos vamos con alguna canción?
¿Nos vamos con alguna canción?
No, sí.
Bueno. Nos vamos con... A ver. Ya decidimos, ¿eh? ¿Vamos con una canción de Ricky Espinosa?
Dale, me gusta.
Vamos con una canción de Ricky Espinosa que se llama No Necesito Modelos.
Me gusta.
De su disco Vida Espinosa.
Vida Espinosa.
Antes de que nos vayamos, se murió Ozzy Osbourne.
Sí, se murió.
Y se murió Locomotora hoy, gran peleadora. Nunca voy a olvidar un knockout que le hizo una colombiana, y bueno, así que le dedicamos el programa a los dos muertos buenos de este mes. Nos vemos.